Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, hora a la que cada día, ya saben, la actualidad del deporte vizcaíno toma el mando en la sintonía de COPE Bilbao. Reciban antes que nada el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es miércoles 16 de septiembre de 2020, un día en el que nuestro programa tendrá como ejes principales el fútbol, el baloncesto y el golf, sin olvidarnos, por supuesto, de la pelota y esa polémica que se ha desatado en la empresa Baico Pilota. Hacemos un mínimo alto en el camino y le resumimos los contenidos de nuestro programa.
¿Te has quedado sin la subvención del plan Renove y quieres estrenar coche? Entonces ven a la liquidación de stock de Formintegui, del 17 al 19 de septiembre. Sí, sí, has oído bien. En Formintegui encontrarás 20 unidades de kilómetro cero y 15 vehículos de dirección con descuentos de hasta 10.000 euros. Ahora puedes llevarte un Ford Kuga, un Focus o un Puma a un precio increíble. Aprovechate de los mejores precios del año en Formintegui, solo durante 3 días, del 17 al 19 de septiembre. No le des más vueltas. Ven a Formintegui en Leioa y sal con tu nuevo Ford.
Comenzaremos hablando de un Athletic que sigue trabajando en Lezama pese a no tener partido de liga este fin de semana. Hoy además el entrenamiento ha sido especial para los medios de comunicación, ya que después de casi 200 días se ha podido acceder a esas instalaciones de Lezama, aunque evidentemente con muchas ilógicas restricciones, teniendo en cuenta la situación por la que atravesamos. En lo deportivo, seguimos un poco con los ecos de las declaraciones de Raúl García sobre esa manifestación de Unai Núñez que ha pedido salir del club, y hoy vamos a hablar en los próximos minutos con un hombre al que todo este asunto le toca, aunque sea un poco de soslayo, ¿no? Nos referimos a Yeray Álvarez, con el que también vamos a hablar del sentir del vestuario respecto a ese pesimismo y a esas quejas que hay en el entorno del Athletic. Eso en cuanto a la fútbol, pero como todos los miércoles ya hay que ir recuperando la normalidad. Este fin de semana arranca la Liga Endesa y vamos a analizar ese comienzo de temporada y cómo llega al mismo el Bilbao Basket, como siempre, de la mano de nuestros contertulios José Manuel Cortizas Corti y Paul Urbano. Y en el mundo de la pelota, ya les digo, marejada en la empresa Baico Pilota después de que ayer sus pelotaris escenificaran una especie de rebelión y solicitaran lo siguiente a Baico.
Pedimos un cambio de actitud al director general, José Ramón Garay. Un cambio de actitud que consista en una mayor comunicación con sus trabajadores, disposición a negociar y un cambio en el trato. Si nuestras peticiones siguen siendo ignoradas, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas, como la posibilidad de llegar a una movilización.
Bueno, una movilización que supongo yo no sería otra cosa que una huelga. Mucho descontento con las formas y maneras con las que se está, en este caso, moviendo la empresa desde el cambio de su dirección general. Iremos, como digo, en la recta final de nuestro programa con más detalles de todo este asunto. Y en el mundo de golf, pendientes del segundo grande, del segundo major de la presente temporada, el US Open, en el que Jon Rahm vuelve a partir como favorito, aunque el de Barrica ya advierte que no conoce muy bien el campo y que además es un campo tan bonito como complicado.
Campazo, muy bonito, muy difícil, está mucho más duro y mucho más rápido, así que no sé cómo voy a jugarlo. Voy a jugar hoy 9, mañana 9 y ya veré qué hacer.
Habla el número 2 mundial, el número 2 del circuito americano y el líder del circuito europeo. A ver qué tal le va desde mañana al golfista de Barrica. Adelantados, pues, los principales temas del programa de hoy. Si les parece bien, pasamos a desarrollarlos en la sintonía de COPE más Bilbao. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en el 102.0 de FM a través de cope.es o, si lo prefieren, de la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
3:30 de la tarde, saludos de nuevo ya desde efectivamente esta sintonía de COPE más Bilbao. Por delante 30 minutos de información deportiva local en la que vamos a analizar lo más destacado de la actualidad del deporte vizcaíno, comenzando por el fútbol, por el Athletic, pero sin perder otros asuntos importantes derivados de lo que sucede, por ejemplo, en la pelota o en el baloncesto. Dirige todo este cotarro, si me permiten la expresión coloquial, desde el control técnico, Daniel Martínez. Bueno, pues vamos efectivamente a la tarea, como dicen los Ramones, y hablamos de un Athletic que esta mañana se ha ejercitado en el Lezama. Lo han hecho los titulares del pasado domingo en Los Cármenes ante el Granada, en una semana sin competición liguera, aunque con doble compromiso amistoso el viernes frente al Sevilla en tierras murcianas. Evidentemente una buena oportunidad para que sobre todo los jugadores que han tenido una pretemporada accidentada y en la que no han podido trabajar mucho con el grupo, como los 6 jugadores que dieron positivo, hombres tocados como Yuri, como el propio Íñigo, pues puedan foguearse antes del duelo de Liga de aquí a 10 días ante el Eibar. Álvaro Rubio, compañero de Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, José Ángel, Arratsaldeón, muy buenas.
Y todos un poco pendiente de los ecos y de la resaca de lo comentado ayer por Raúl García en torno a la actitud de la afición y en torno también a la actitud de uno de sus compañeros, de Unai Núñez.
Sí, fíjate que lo hablábamos, José Ángel, después de poner la rueda de prensa, de poder escucharla, de esos fragmentos de sabemos que va a mover el agua la más absoluta normalidad. Cuando alguien dice cómo es el día a día, no entiende muchas cosas que pues otros, no sé, me voy a meter en ese barco de los buenos, si me lo permites. Lo vemos como muy lógico lo que dijo Raúl García. No sé, o sea, a mí no me lleva a rasgarme las vestiduras lo que dijo. Es lo que espero, lo que creo que hay. Yo creo que lo comentábamos el otro día en la tertulia también. Es como que hay una sensación de querer ganar títulos de la forma en la que es el Athletic, pues que según está el fútbol hoy día es imposible.
Sí, sí.
Entonces, claro, yo creo que esto está generando una frustración en un círculo de la afición tan grande que ya llega al vestuario, porque antes yo creo, Peña, que 4, 5, 12, claro, por poner un porcentaje, ¿no? Pero la afición del Athletic al final también se rejuvenece. O sea, el socio ya tiene más Twitter que el que no tiene.
Sí, sí.
Entonces yo creo que está generando un ambiente que puede ser preocupante para el futuro del club, ¿eh? Y hablo a medio plazo.
Sí, y en cuanto a las declaraciones de Raúl, por cierto, vuelvo a reiterar que en unos minutos hablaremos con Geray Álvarez, también un jugador que suele decir lo que piensa en todo momento, pero muchas veces nos quejamos de que los jugadores no hacen más que recurrir a los tópicos, por lo tanto hay que aplaudir cuando se salen de esos tópicos, de esos lugares comunes, aunque no podamos en algunos momentos o en algunas circunstancias no estar o no compartir las declaraciones al 100%. Ayer se le preguntaba a Raúl García por las declaraciones realizadas al diario AS por Unai Núñez, en las que abiertamente decía que la condición que había puesto al club para renovar era que se le permitiese salir cedido. Tenemos ese sonido facilitado, como digo, por nuestros compañeros de diario AS.
No, esa información pues es totalmente falsa porque sabemos de dónde puede venir. Que quede claro que yo quiero renovar, pero sobre todo que quiero crecer como futbolista y para eso necesito jugar. Su mensaje ahora mismo es como que soy el tercer central, como que no cuentan conmigo como alguien indiscutible. Así nos lo transmitió tanto el director deportivo como el entrenador, a mí y a mis agentes. Creo que lo mejor para todos es en este momento, mi principal ambición para renovar es que el club me ceda a un equipo en el que pueda ser protagonista y que el Atleti es mi club. Y el club que toda mi familia, empezando por mis padres, llevamos en el corazón y que lo que quiero es triunfar aquí. Pero creo que lo mejor, lo que necesito ahora es salir pedido y tener continuidad para volver dentro de un año como mejor futbolista.
Bueno, pues unas declaraciones que a algunos no gustan, otros entienden que muestran a un jugador ambicioso, lo que pasa que también hay que comprender que ningún entrenador quiere quedarse sin una pieza importante, sin un internacional. O sea, sí. Ceder a un internacional me parece que va a ser que está harto complicado, pero bueno.
A mí, si me permites, Peña, yo creo que rompe un poco un código, y es el de contar lo que le dicen dentro.
Bueno, yo además como... que pone, perdona, deja la patata caliente al club.
Al director deportivo
si
y al entrenador.
Cederme, sí.
Claro, claro, yo ahora me pongo en el lugar de Gaisca. Es decir, tú me acabas de dejar vendido. O sea, igual prefiero tener a un tío que está conmigo, Peña.
Sí,
y decirle a Vivian que ya pasó, que esto ya pasó cuando se fue Kepa, si lo recuerdas, que estaba Unai Simón en Elche, después de una semana tuve que volver. Bueno, pues si va a perder un poquito la confianza, igual es mejor decirle a Vivian, oye, vuelve para acá y tú vete. Vete cedido y ya veremos qué pasa. Pero yo creo que ahí rompe un poquito un código de... no de vestuario, sino un código de profesional.
Bueno, en cualquier caso, unas declaraciones que tuvieron respuesta, como venimos diciendo, y vamos a recordarlo en la figura de Raúl García.
Tiene que aprender. Es bueno que quiera jugar, es bueno que tenga esa exigencia, pero bueno, yo también he vivido lo que es estar fuera, estar en otros sitios, en otras situaciones. Yo había momentos que no he jugado. ¿Qué le transmito? Que trabaje. No porque trabajes vas a jugar, pero estarás más cerca. Y más cuando, pues bueno, en este caso Unai no es un jugador que no haya jugado, sino que el año pasado jugó muchos partidos y bueno, nosotros queremos que esté. Pero él tiene que ser consciente de que aquí hay que trabajar, hay que pelear y si quieres algo de verdad hay que intentar agarrarlo.
Bueno, ayer ya comentamos estas declaraciones de Raúl García, las recordábamos porque es el tema que está un poco en boca de los aficionados y porque a vuelta de, nada, un mínimo alto en el camino, un golpecito para respirar, vamos a hablar con un jugador que, bueno, al que le toca de soslayo esta situación, aunque también hay que hablar de otros muchos temas. Nos referimos a Yeray Álvarez porque si Núñez es el tercer central es porque Yeray es el segundo.
El Athletic juega en casa, en COPE más Bilbao.
3:37 de la tarde, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico esperándonos a Yeray Álvarez. Yeray, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un poco faena, ¿no? Quizás esto de tener que parar ahora, después de una pretemporada atípica, se juega el primer partido, no con un buen sabor de boca, ahora hay que parar, no es lo mejor.
No, pero bueno, al final en nuestro caso que ha habido bastante gente que ha entrado más tarde por la enfermedad o el coronavirus este y otra gente que también pues ha tenido lesiones y les ha tocado entrar más tarde, pues tampoco hay que verlo como algo muy malo, ¿no? También para ellos es bueno, para que cojan y se pongan al ritmo que llevamos los demás y eso no está mal.
Ayer Raúl García hablaba, claro, ¿no?, sobre un poco ese pesimismo que se vive en el entorno del equipo. ¿Cómo lo analizáis en el vestuario?
Eso lleva ya, no desde ahora, no lleva años aquí, de que si jugamos mal, que no jugamos a nada y tal, pero bueno, al final yo creo que todos los años estamos peleando por entrar ahí arriba, estamos muy cerquita, llevamos tiempo sin conseguirlo, pero yo creo que los dos últimos años hemos estado con Gaisca, el primer año estuvimos a no sé si un punto de conseguirlo y el año pasado pues también a puntito los dos últimos partidos pudimos conseguirlo y no fue así, pero bueno, yo creo que al final nosotros apoyamos al entrenador, sabemos la situación en la que estamos y la que se está viviendo todo fuera, que tampoco a nosotros tampoco nos gusta, ¿no?, que haya ese pesimismo, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer el vestuario y hacer una piña entre nosotros, que es lo que somos.
Yeray, ¿creéis que el entorno, que la afición no acaba de valorar realmente lo que hace el equipo?
Hombre, al final está claro que somos el Athletic Club, no somos el Real Madrid ni el Barcelona que tiene los mejores jugadores del mundo. Al final somos jugadores de cantera que sí que es verdad. Que somos jugadores de primera división, pero obviamente no vamos a tener la calidad de alguien de nivel mundial, por decirlo así, de alguna manera. Y sí que es verdad que en cada partido lo que intentamos es dejarnos lo que tenemos, dejamos todo lo que tenemos y por eso siempre podemos luchar por algo todas las temporadas, porque al final damos todo lo que tenemos y vamos siempre a cuchillo, nunca nos dejamos nada.
Yeray, hola, pero duele, quiero decir, cuando te llegan los mensajes, cuando tu amigo te dice, fíjate lo que dice la gente, fíjate cómo está el Twitter, porque os llega, de una forma u otra os llega porque vivís, sois de aquí, vuestras cuadrillas son de aquí. ¿Os duele cuando te sientas en casa y dices, joder, pero por qué nos están diciendo esto?
Bueno, pero eso al final lleva ya tiempo, sí que es verdad que últimamente pues la gente se pasa un poco más, ya no por decir que juegues mal o no, simplemente por el hecho de que o se meten con tus compañeros o se meten contigo y luego se hacen llamar gente Atleti Sale o gente de Atleti, lo único que hace es criticar en vez de animar a sus jugadores, que sí que es verdad que no han salido los resultados, pero ya van a salir y lo estamos demostrando con la temporada, que al final estamos peleando ahí arriba. No es fácil, el año pasado llegamos a una final de Copa que al Atleti Club le cuesta un montón llegar a ese tipo de situaciones, y yo creo que la gente no está valorando el trabajo que hacemos. Que cueste ver los partidos, que podemos jugar mejor o peor, que hay mil situaciones que se pueden hacer mejor, pero yo creo que ya ha llegado un punto en el que ya todos criticar y de ahí no vamos a salir. Pero bueno, es lo que te digo, nosotros tenemos que fortalecernos entre nosotros, fortalecer el vestuario y no dejar que eso nos influya.
No, está claro. Mira, aprovecho esta que estás contando. ¿Cómo estás viendo a Iago Herrerín? Porque con todo lo que se ha dicho, con todo lo que ha tenido que pasar, ahí sigue entrando con vosotros. ¿Cómo le ves?
Sí, pero que ya no solo con Iago, ya últimamente se ve en Twitter, en cualquier lado, en todas las redes sociales. Al final la gente lo único que hace y lo que da morbo y lo que le gusta a la gente es meterse con cualquier jugador de nuestro club. Y ya sea porque se llame Iago, ya sea porque se llame de cualquier manera, porque últimamente se meten con prácticamente todo el equipo. Al final los pequeños pues tienen la suerte de que todavía no les llega y la gente pues les apoya y tal, pero al resto del equipo, prácticamente con todos, se acaban metiendo y están creando una, pues eso, pues se ve feo desde fuera. Pero que lo que te digo, que al final lo que tenemos que hacer es dejar eso a un lado y centrarnos en lo nuestro, que es lo que hacemos, que entrenar cada día y que llegue el fin de semana y sacar los tres puntos, y que la gente piense y diga lo que quiera, que al final ellos no tienen que ver en lo nuestro.
Y también lo que se lleva mucho, Geray, es lo de atacar a un jugador para defender a otro, ¿no? Y ahí igual te has visto tú en medio también de vamos a decir, el caso Núñez. Escuchábamos antes sus valoraciones, también lo que decía Raúl García al respecto. ¿Te sientes en medio quizás de una guerra o de un problema que afecta a un jugador, en este caso a Núñez y al club?
Pero al final eso no es que me afecte para algo malo. Al final, en todas las posiciones hay dos jugadores. Uno es el que juega, otro es el que no juega, y en otras se turna. Pues por A o por B, pues al final uno le toca jugar unos partidos, otro le toca jugar otros, y al final cada persona es una manera. Siempre va a haber gente, pues como en este caso, pro Unai Núñez, y va a haber gente, pues pro Geray, pues como en todas las situaciones. Pero al final esa gente no es la que te pone, el que te pone es el entrenador. Uh-huh. En lo que tienes que pensar es en entrenar cada día, en dar lo mejor de ti, y cuando llega el fin de semana, el que va a decidir es el entrenador, ¿no? El que pone en Twitter o en Instagram que tal es mejor que tal. Eso al final a nosotros nos tiene que dar igual. Y cada persona es un mundo, tiene una situación diferente dentro de su vida, dentro de su club, y cada uno piensa lo que quiere. Si Núñez piensa así, yo no voy a opinar acerca de eso, porque cada persona tiene una opinión diferente y una situación diferente. No estoy ni a favor ni en contra. Al final, si él quiere salir cedido y esa es la decisión que quiere tomar, pues al final es suya. Yo no tengo que entrar ahí para nada.
Ayer hablaba Raúl, Geray, lo sabes, de sobre uno de los veteranos, de los que podemos decir es una voz autorizada, ya no en el vestuario del Atleti, me atrevo a decir, en cualquier vestuario. Y yo aquí sí que rompo una lanza a favor de la plantilla cuando todo el mundo dice lo de la regeneración, lo de que lleguen los jóvenes, la gente. Joder, yo cojo la media de edad y es increíble. Fíjate, Geray, que no sé si opinas como yo, casi echo de menos más veteranos en esta plantilla.
Pero ya no es, o sea, la gente al final pide, sí, que se renueve el equipo, que entren los chavales que están mejor que los que están jugando y tal y cual. Pues para un chaval debutar en primera división es la hostia. Lo difícil es mantenerse. Al final no es fácil jugar en primera y hacer 32 o 34 los partidos que te toque jugar al año y hacerlos 34 bien. Siempre vas a tener errores, siempre vas a cometer fallos. Y por mucho que seas un chaval y que al final los errores pues se ven menos porque subes y prácticamente una vez que subes, a mí también me ha pasado, solo se ve lo bueno. Lo malo pues al final lo dejan a un lado. Una vez que te mantienes, pues al final ya empiezan a ver lo malo y lo bueno lo dejan a un lado. Y sí que es verdad que cuando eres un chaval, pues
te animan y quieren y más y más y más, pero porque seas un chaval el equipo no va a ir a mejor ni va a ir a peor. Al final cada uno aporta el granito que tiene o lo que puede, y eso es con lo que nos tenemos que quedar y con lo que nos tenemos que fortalecer.
Para terminar, Geray, entre tanto, vamos a decir, pesimismo de entorno, te pregunto lo que le preguntaba ayer a Raúl García. ¿Qué hay que exigirle o qué hay que pedirle? ¿Qué queréis del Athletic para esta temporada?
Pues yo creo que, o sea, nosotros tenemos una ilusión de la hostia. Es una temporada que yo creo que se va a quedar grabada, pues porque tenemos la final de Copa y esto acaba de empezar. Hemos jugado un partido en Granada y parece que ya se acaba el mundo y no es así. Yo creo que va a ser una de las mejores temporadas de Athletic Club en Liga. No sé si estaremos arriba, si estaremos en mitad de tabla. Ojalá estemos en los puestos de UEFA prácticamente para entrar en Champions. Todos los años digo lo mismo y sigo confiando. Que luego salga mejor o peor, pues puede ser, pero nuestra ambición es esa. Y aparte tener la final de Copa ahí, que cuando toque va a ser la hostia, y encima con la confianza que tenemos de que nos la queremos traer para Bilbao, yo creo que va a ser un año espectacular y con eso se tiene que dar la gente, y en eso estamos pensando nosotros.
Geray, lo dicho, muchísimas gracias por tu claridad, un saludo y mucha suerte.
Vale, gracias a vosotros. Por...
¿Quieres probar algo que nunca has probado? La pizarra. ¿Quieres comer un menú del día hecho por un cocinero de las grandes cocinas vascas, pero por el precio de un menú del día? La pizarra. ¿Quieres quedar bien? La pizarra. Algo diferente, novedoso. No lo conocía. La pizarra gusta. La pizarra atrae. Fui a comer hace unos días y todavía estoy pensando en la pizarra. Y quiero invitarte a que lo descubras. Igual que lo descubrí yo. Juan de Ajuria Guerra 16. Reserva para ti y para quien quieras. 846-66-58-58. La pizarra. Precio del día y menú de categoría.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
13 minutos para alcanzar las 4 de la tarde, seguimos en directo y cambiamos radicalmente de argumento, dejamos el fútbol, esa entrevista en la que Álvaro, si ayer Raúl García fue claro, hoy Geray lo ha sido tanto más.
Yo estoy flipando, José Ángel, porque según íbamos preguntando iba respondiendo sin ningún tipo de duda, de dilación, y a mí lo que me... a mí me parece maravilloso. Lo que me deja un poco esto a las claras es que dentro del vestuario... enfadados con la afición, ¿eh? No les está gustando la reacción que está teniendo toda la gente cercana al Athletic.
Bueno, y pues también están en su derecho. Eso es decir que la afición es soberana para expresarse, pero bueno, yo creo que también al final cada acción puede tener una reacción. Pero vamos a hablar de baloncesto. Yo creo que las cosas están bastante más calmadas en torno a Bilbao Basket después del gran regreso a la élite de la pasada temporada. Ahí puede estar quizás un poquito el problema, que todos mantengamos ese chip y le pidamos demasiado al equipo de Demon Brew, pero bueno, para hablar de este arranque, que en lo que a Bilbao Basket tendrá lugar el sábado a partir de las 9:45 en Tierras Canarias, tenemos a nuestros habituales contertulios, Paul Urbano, arratsalde, buenas tardes.
Arratsalde, muy buenas.
Y nuestro compañero del correo, José Manuel Cortizas, Corti, arratsalde, muy buenas.
Saludos cordiales, buenas tardes.
¿Puede ser ese el problema? Que mantengamos, y bueno, ya lo decía el capitán, ¿no? Que lo del año pasado está muy bien, pero que esto va a ser distinto.
Bueno, yo creo que eso lo teníamos todos más o menos claro, que el equipo del año pasado estaba pensado con unos objetivos deportivos o para estar en una parte de la clasificación en la que no estuvo en todo el año, y nos mal acostumbramos, pero yo creo que aquí estuvimos, tanto Corti como yo, todo el año diciendo que teníamos que disfrutar lo que había, pero que no era un equipo ni un objetivo prioritario el estar ahí, que era mantener la categoría, pues si se podía sin mucho sufrimiento, mejor. Y yo creo que este año el objetivo sigue siendo el mismo, y tanto el club también lo indica así, que lo del año pasado pues bueno, vino muy bien, económicamente alguna venta a algún jugador también nos vino muy bien, pero que el equipo está pensado para mantener categoría e intentar pues sufrir lo menos posible, pero no para entrar en Copa ni para entrar en playoffs, es decir, un papelón para llegar lo más arriba posible.
Estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que revolver la cinta precisamente al año pasado a estas alturas, ¿no? Cuando, bueno, había muchas dudas sobre cómo iba a cuajar un equipo con una base mantenida desde la Liga Leven en la CB en su retorno, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Efectivamente, como dice Paul, es el planteamiento y el objetivo que tiene el equipo esta temporada es tratar de hacerlo lo mejor posible para no pasar apuros, sabiendo que con todo lo que se ha complicado el panorama con el COVID, me da la sensación de que se va a abrir mucho más la brecha entre equipos, es decir, que los 3, 4, 5, me atrevería a decir como mucho, equipos punteros que van a seguir manteniendo su estatus, su dinero, su caché y sus plantillas importantes, se van a ir años luz de luego una especie de clase baja o clase baja media en la que yo creo que tiene cabida absolutamente todo el mundo y entre ellos un Bilbao Basket, que al que la peor situación que se le puede plantear a nivel de masa social o de entorno es la comparación. Hay que llegar vírgenes a este con la mente en blanco a este inicio de temporada, no pensar en Lambers, no pensar en puestos del año pasado, sino que ver hasta dónde puede llegar este equipo con algo que es importante, que es que ha demostrado durante dos temporadas que el planteamiento, la filosofía de Alex Mungrupo puede cuajar y puede conducir al equipo a jugar bien entretenido y sacar algunos objetivos a modo de resultados, y con el agravante o la gran duda, sin duda, de que cómo puede funcionar este equipo jugando sin público, porque no olvidemos que gran parte de lo mucho bueno conseguido el año pasado fue gracias al efecto Miribilla, ¿no? Al efecto que provoca una reacción o una mutación del equipo, sobre todo ante rivales de mayor entidad, que este año por el momento no va a suceder.
Yo, Peña, permíteme que aproveche para preguntar si sabéis algo al respecto. Paul, no sé si es de la parte que te toca o Corti por la información. ¿En el básquet se sabe algo? Porque la idea es que sí que pudiese ir un porcentaje.
Yo, por lo que tengo entendido, las ligas profesionales son competencia del CCD y el CCD tiene prohibido meter público. Luego, las no profesionales ya son competencia de los distintos...
Pero, Paul, por ejemplo, ¿la Supercopa Femenina es profesional?
Pero la organización creo que no... Que la Liga sí es profesional, pero la organización de la Supercopa no corresponde a ellos. O sea, deben ser temas de política fina ya.
Entiendo.
Entonces, si la comunidad en este caso, la vasca, el gobierno vasco, sí está utilizando con un protocolo y unas medidas de aforo máximas y un distanciamiento en el público, permite llevar público. Pero si la competición es organización del CSD, por ejemplo, la Liga ACB o la Liga de Fútbol Profesional, no podrían llevar, pero en cambio una tercera división sí. Creo que hay más o menos, va por ahí.
Y son competiciones calificadas con consejos de deportes como itinerantes, ¿no? Por aquello de que son los equipos los que tienen que desplazar y hay mucho flujo, mucho tráfico, ¿no? De personal. Una Supercopa, a fin de cuentas, es una especie de competición inmersa en una burbuja más o menos cerrada, más o menos estabilizada desde el punto de vista sanitario, en el que hay unos equipos que combinan o coinciden durante dos días en un mismo escenario y punto, ¿no? Y el Consejo Superior de Deportes, lógicamente desde el punto de vista de las precauciones, pretende cortar por lo sano antes de que se le podrían disparar casos positivos con el trasiego de público, con una, además, se amparan en un agravio comparativo, que sería cierto, pero que bueno, yo creo que sería un mal menor, y es que precisamente como dice Paul, en cada comunidad autónoma hay una normativa vigente. En el País Vasco tenemos esa de un tercio de aforo con un máximo de 600 espectadores, pero imagínate que en Castilla y León dejan la mitad de los aforos, entonces podría darse la circunstancia de que tú aquí en Miribilla abras el campo para los partidos de Bilbao, que tipo de solo 600 personas, y cuando vayas a jugar a Burgos tengas que actuar ante 4.000. No quieren saber nada de eso y se amparan en esa especie de agrave comparativo, pero sobre todo, por supuesto, lo que tienes de fondo es la salud, y lo que no tiene pinta es de solución a medio o corto plazo, precisamente por eso, porque nadie quiere, de alguna manera, ceder desde el punto de vista de dar el visto bueno para que luego la situación se pueda despadrar y sea peor el remedio que la enfermedad.
Pues evidentemente ese es el problema, que no va a haber marea negra en Miribilla, y con eso también va a tener que luchar una plantilla que tiene 6 incorporaciones. Poniendo la balanza, la del año pasado y la de este, no va a hablar, no os va a preguntar cuál es mejor, ¿no? Pero ¿qué diferencias puede haber en el juego? Me imagino que no demasiadas, ¿no?
Eso te iba a decir, Peña, qué malo eres cuando Corte acaba de apuntar que no hay que hacer comparaciones al año pasado.
No, pero no era exigencia, yo lo entendía Corte que era exigencia, ¿no?
Yo creo que la filosofía de Alex en este caso es clara, que es un equipo que atrás apriete, un equipo que sea dinámico, que pueda salir corriendo, que los jugadores sean versátiles, incluso Balvin quizá, que es igual así un poco, o Dos Santos, que son los más interiores, sí que pueden jugar de cara, pueden defender a gente más grande, tirar a media distancia. Entonces yo creo que la filosofía es la misma y el equipo, la plantilla, está diseñada para jugar a eso. Que pues ha apuntado también un corte. Y la baja de Lammers pues es importante por la calidad de jugador, porque tenemos jugadores que pueden hacer eso ahora, sí. Veremos si van a rendir lo que va a rendir, lo que hubiera rendido Lammers desde el partido 1. Entonces hay que volver a confiar en estos jugadores y a crecer con ellos. Algunos que ya estaban crecidos se nos han marchado, pues bueno, tendremos que empezar otra vez desde los cimientos.
Ha comentado Alex Bungru en repetidas ocasiones durante la pretemporada que la gran diferencia que él ha buscado ha sido el aspecto físico, dotar al equipo de más músculo, teniendo en cuenta que va a jugar dos competiciones. Veremos qué sucede también con la FIBA Champions, porque tampoco parece nada claro, ¿no? Que se mantienen las eliminatorias, se mantiene la Final Four con el Final del año pasado, pero claro, cuesta entender todavía ver a equipos por ahí pululando por Europa. Bueno, ese es otro caso, ¿no? Pero, lógicamente, a la hora de confeccionar la plantilla se ha pensado mucho en eso, ¿no? En la exigencia física, en el desgaste que supone dos competiciones en la misma temporada, y desde ese punto de vista, yo creo que ha intentado ganar el músculo. Él tiene claro que pretende que su equipo siga jugando a lo mismo, es decir, al planteamiento, la filosofía, las famosas normas de una buena defensa y tratar de correr y ser un equipo dinámico, alegre y que intente divertirse en el campo, ¿no? Que va a ser lógicamente difícil de conseguir, y sí que es verdad que hay algunos aspectos un tanto distintos, sobre todo en el juego interior, donde se ha ganado mucho en cantidad, en posibilidades, en jugar más abiertos que lo que se hacía el año pasado. Y me queda a mí la gran duda, yo creo que los puntos exteriores, los puestos exteriores están muy muy bien cubiertos el equipo y tiene muchas posibilidades de opciones, de variables, de jugar con unos y con otros. Mumbrú, me queda la duda de si no queda el puesto de alero demasiado huérfano, entre comillas, solo con Kieskowski, que es un jugador que lo que hemos visto en la pretemporada no da la sensación de brillantez, pero es un jugador que está claro que tiene puntos y tiene baloncesto. Y el caso de Alex Reyes, que a priori tiene que despegarse un poquito de esa, no timidez, ¿no?, sino de ese agobio que le produce el salto desde la leva a la CB para dar por lo menos un relevo en el puesto de tres, que me da la sensación de que podría ser en principio el que podría presentar más dificultades. En cualquier caso, la famosa química y el tratar de llevar adelante con las normas de la casa una temporada que va a ser complicada.
En 30 segundos os pido el más difícil todavía. Dos titulares a cada uno respecto a dos temas. Uno, el partido ya del sábado en Gran Canaria, y otro, los cambios en el Consejo de Administración del club.
Bueno, yo respecto al partido, creo que el equipo va a competir y que estaremos cerca de la victoria, si no llevamos la victoria, pero que si hay derrota, el equipo va a salir con buena imagen. Respecto al cambio, se lo dejo a Corti, que es mucho más experto en esto que yo.
Deportivamente una incógnita, el partido del sábado, teniendo en cuenta que sinceramente no tengo ni idea de cómo está el Gran Canaria, y me da la sensación de que va a haber mucha igualdad, o debería haber a priori con este tipo de franquicias de similar pelaje. Y con el Consejo de Administración creo que las novedades son importantes, que gana músculo, que gana, no digo credibilidad, pero sin importancia, porque además son incorporaciones que han supuesto que de alguna manera hayan intervenido económicamente en la ampliación de capital. Y el que arriesga su dinero implica que también lo va a cuidar muy bien. Yo estoy satisfecho y contento de por dónde va el club.
Y yo muy contento de escucharos en plena forma en este arranque de temporada. Corti, Paul Corti, muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días. Un abrazo.
Es que arriesgo, un abrazo.
¿Qué ganas tengo de cambiar esta cocina?
Pues me acabo de enterar que en Grupo Leioa tienen el mes de la encimera gratis.
¿En Grupo Leioa? Me encanta su exposición de cocinas y sus baños. Pido cita ahora mismo.
Encimera gratis por la compra de una cocina completa. Oferta válida hasta el 15 de octubre. Condiciones y cita previa en grupoleioa.com. Grupo Leioa. Detrás de una obra hay un hogar.
Bueno, pues Álvaro, nos quedamos sin tiempo. Mañana a ver si podemos hablar con tranquilidad de esa rebelión en la pelota y también, por supuesto, del arranque del US Open de golf. En todo caso, muchas gracias y hasta mañana, compañero.
Hasta mañana, Peña.
Pues punto y final. Lo dicho al programa de hoy, gracias por escucharnos un día más. Gracias también a Daniel Martínez por su aportación desde el control técnico. Mañana a las 3:25, más deporte local. Ahora continúa la información en la tarde. Arrachaldeón.